Da un oyente que las convivir fueron declaradas exequibles, fueron estudiadas por la Corte Constitucional.
Claro, pero el hecho de que hayan sido declaradas legales no quiere decir que no hayan sido un germen nocivo de las autodefensas.
No, pues las carreteras también han sido un germen entonces de
sí,
la accidentalidad.
Pero es que lo que significan los convivir en esto fue básicamente darle a los civiles capacidad de tener armas y de combatir a la guerrilla. En un momento que hay que decir que, claro, el Estado fue incapaz de defender a los campesinos y a los civiles, y por eso se piensa en esa solución.
Tan mal salió el experimento de las convivir que ya no existen hoy en día, que es la mejor prueba de
después de que
se desviaron
100.000 muertos que causaron las autodefensas, ¿no?
Bueno, el debate es interesante.
Pero ese es el argumento principal, Néstor, señor, para que se apruebe el artículo que se está proponiendo, porque tan no era claro que pudiese haber civiles armados participando en la defensa del Estado y participando en el cumplimiento de la seguridad, que es un deber del Estado, que pues hubo decretos, hubo normas, hubo sentencias de la Corte Constitucional que autorizaron una práctica que se entendía legal, que era que el uso de las armas no pertenecía exclusivamente al Estado, sino que alguna parte de esas armas podían estar con unas determinadas condiciones y restricciones en manos de los particulares. Y ahí precisamente es donde está la importancia de este artículo que se está mencionando, para que lo que pasó no vuelva a pasar, para que no pueda volver a haber interpretaciones que les llegue a parecer que es posible que unos particulares armen unos ejércitos, así tengan limitaciones y controles, etcétera, sino que ese es un deber exclusivamente del Estado.
Voy a preguntarle a los oyentes, Felipe, para
integrar... Tiene razón el senador Gaviria, pues hay que acabar con las compañías de seguridad privada también.
Es un poquito diferente el tema de las empresas de seguridad privada.
Armas en manos de particulares.
De alguna manera sí son grupos de autodefensas para proteger a un determinado sector, a un barrio.
Lo que hicieron las convivir fue armar a civiles que no tenían ninguna capacitación. Recuerde usted eso, que se trataba de eso, de defiéndase. Voy a preguntarle, Juan, a los oyentes si están de acuerdo.
No los defendía el Estado y no los estoy justificando.
Con que a estas alturas, vamos a prohibir constitucionalmente vía fast track, derivado del acuerdo de paz con las FARC en La Habana.
¿Cuál es la molestia en que prohibir, se el paramilitarismo?
A prohibir el paramilitarismo.
¿Qué les afecta si esto va hacia adelante?
Y el susto de muchos es el boquete económico que se puede abrir por ese lado y una vena rota adelante para el Estado por cuenta de las demandas y de las indemnizaciones que se pueden abrir.
¿Usted está de acuerdo o está en desacuerdo? Es la pregunta para los oyentes, la pregunta que le hago a los panelistas, Juan.
Con el manoseo que le hacen a la Constitución, que metan un artículo más, un artículo menos, ya la Constitución la convirtieron en un objeto de cumplimiento de caprichos en unos casos, de excentricidades en otros, de errores en otros. Aquí trapean con la Constitución. En ninguna Constitución del mundo se requeriría eso. Pero en mi opinión no está mal que se prohíba el paramilitarismo. Está bien, es natural, es obvio que no puede haber paramilitarismo. Y lo que hicieron los paramilitares fue atroz, horrible, narcos, asesinos, degenerados, violaron niñas, lo mismo que hicieron los de las FARC. Eso está bien que lo prohíban, pero es que me parece que este debate no es por el inciso constitucional finalmente, ¿sabe, Néstor? Es por la historia. Lo que aquí está en juego es cómo quieren las FARC que recuerden el itinerario histórico de las FARC. Hay unas luchas que fueron unas luchas, digamos, románticas por la tierra, 50 años atrás, y luego hubo una época de degeneración en que las mismas atrocidades que los asesinos del paramilitarismo cometieron los asesinos de las FARC en su momento. Fueron iguales, financiados por el narco, y violaban niñas, y azotaban pueblos, y le cortaban la cabeza a la gente. Toda esa galería de atrocidades inaceptables de los paramilitares, inaceptables de las FARC, entraron en un pulso de la historia. A ver si lo de las FARC tiene una justificación en esas épocas negras. Entonces, digamos que hay una lectura política sobre el origen de las FARC, hay un proceso de reincorporación que se está adelantando, pero hay una época en la que paramilitares y guerrilleros por igual
por igual ensangrentaron a este país, hicieron las cosas más atroces, los asesinos más salvajes, y eso en la historia pues debe valorarse de una manera. Yo creo que eso es lo que está en juego en este proyecto.
Es cierto que históricamente las FARC intentan justificarse diciendo primero fueron los paramilitares y después nosotros. Históricamente los paramilitares intentan justificarse diciendo nosotros nacimos producto de la existencia de la guerrilla. Así que es cierto que también
a Juan le faltó una parte de su relato.
Hay cierta reivindicación histórica aquí de lado y lado. ¿Qué, Héctor?
Digo que a Juan le faltó una parte en su relato, que es que las atrocidades, con todos los adjetivos que él pone, que son absolutamente aceptables tanto para guerrilla como para militares, que eran igual de asesinos, la desgracia es que los paramilitares lo hacían con la connivencia o el apoyo de funcionarios estatales. Esa es la desgracia. La desgracia es que muchos de esos eran apoyados, eran entrenados, eran de todo tipo de verbos podríamos utilizar para describir la connivencia entre miembros de la fuerza pública y las organizaciones paramilitares. Y
la
por
verdad,
eso,
Néstor,
y por eso, déjeme decir esto último, Nicolás, que es muy importante, porque ya Paola lo mencionó y ha sido uno de los argumentos fundamentales para oponerse a la aprobación de este artículo. Esa es la razón por la cual el Estado ha sido condenado miles de veces, no una vez, sino miles de veces, a pagar indemnizaciones por cuenta de las atrocidades de los paramilitares. Entonces no es ninguna vena rota aprobar este artículo y que por cuenta de ahí nos van a empezar a condenar. No, el Estado colombiano recibió su primera condena de paramilitarismo hace casi 25 años y de ahí en adelante prácticamente todos los días o el Consejo de Estado o un tribunal administrativo o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos condenan por eso.
Nicolás.
La verdad, Néstor, es que aquí no va a haber una sola cancelación de una personería jurídica. Aquí no va a haber un solo efecto jurídico por cuenta de ese acto legislativo. Lo que aquí hay es un efecto político. Es decir, en la norma constitucional da exactamente lo mismo que esté ese artículo a que no esté. ¿O es que acaso creemos que usted puede hoy organizar un grupo de gente e ir a tomarse pueblos y a mandar matar gente y hacer cosas de naturaleza? Por supuesto que no. Y si lo hace en oposición a la ley que ya existe, a la constitución que ya existe. Luego, desde el punto de vista jurídico, la discusión es absolutamente insulsa. Nada que no esté prohibido se va a prohibir y nada que se permita se va a prohibir. Es decir, que desde el punto de vista, reitero, jurídico, aquí no hay ninguna novedad y lo que hay es una adición que tiene más contenido político que jurídico. Y eso es un escenario que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con las responsabilidades del Estado, que tiene que ver básicamente con la manera de exculpar sus atrocidades y tiene que ver con la intención que las FARC les asiste de hacerse ver como víctimas de un Estado que lo que hacía era matar gente, dedicarse a maltratarla, en donde ellos son unos redentores de los derechos de las personas.
Pero,
y ese,
Nicolás,
yo creo que es finalmente el planteamiento político
no
de la discusión de esto.
Es decir, yo no creo que nadie con dos dedos de frente pueda justificar en este momento lo que hizo la guerrilla.
Hoy,
es decir, todas las atrocidades.
Hoy, Néstor.
Pero tampoco,
hoy.
Claro, hoy, ¿a usted no le parece
es que hoy hay una generación, por ejemplo,
agentes del Estado? Que
claro,
hubo, que hubo militares que se
eso
asociaron con grupos paramilitares y que eso significa que el Estado los permitió efectivamente.
No, por eso lo que yo digo es, Néstor, que desviaciones de lo legal que nos permitieron vivir en un escenario casi que de inviabilidad política son muchos. Y si se prohíben unos, se deberían prohibir otros. Pero lo que resulta aquí que es necesario de comprender es que esta es la pelea por la interpretación de la historia.
Sí,
acuérdense,
cierto,
que hay gente hoy que no cree y no se acuerda de lo que vivíamos hace 20 años, que no estuvieron en esa época en donde cada 23 días se tomaban un pueblo, en que no se acuerdan las tomas de Mitú, en donde secuestraban 400 o 500 soldados. Acuérdese los intercambios de... Hay gente que no tiene noción de eso. Entonces, cuando usted vaya a la universidad, cuando usted vaya al colegio y le expliquen que es que aquí tuvimos que promover una norma constitucional para prohibir que el Estado se comportara de manera delincuente, pues la interpretación natural de eso es que el Estado tenía como política oficial permanente comportarse como un grupo de delincuentes.
Pero tampoco...
Y eso es un enorme daño que se hace a la institución. institucionalidad colombiana.
Nicolás, tengo al ministro, al ministro del Interior, que es el hombre responsable de este intento de reforma constitucional. Repito, prohibir a estas alturas, año 2017, agosto, días apenas después de la desmovilización de los hombres de las FARC, prohibir el paramilitarismo, con todo lo que eso significa jurídica, económica, pero también históricamente. Y este es el motivo de la pelea de ayer entre Humberto de la Calle y el expresidente Álvaro Uribe. 7:11, aquí en un minuto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera.